Hoy vamos a estudiar el tema que se llama cicatrices. Cicatrices que van a ser curando nuestras heridas, cicatrizando las heridas. Es el tema de hoy, el tema que nos va a ayudar a entender un milagro que muy poco mencionamos, pero que finalmente nos va a dejar un mensaje en nuestra vida. Quiero que ahí donde se encuentra usted, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y tengamos una palabra de oración antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios. Señor, con nuestros amigos que nos están viendo a través de este canal, vamos a estudiar una porción de tu palabra. Sabemos que será de gran beneficio para nosotros, que nos enseñará algún testimonio importante que será de gran utilidad para nuestra vida espiritual. Prepara sus corazones, prepara nuestros pensamientos para que podamos sacar el mayor provecho de este tema. Cicatrizando las heridas. Corrí el año de 1991. Estaba yo muy cerca de urgencias cuando de repente se oyó un rechinar de llantas y los gritos de una madre desesperada que pedía auxilio. Auxilio, auxilio, por favor, ayúdenme con mi pequeño. La mujer, con un abdomen de un embarazo casi a término, cargaba en sus brazos un pequeño de aproximadamente 4 años, toda manchada de sangre, y los gritos desesperados de por favor, doctor, hagan algo por mi niño, si es necesario, córtenle la pierna, pero por favor, sálvenlo, hagan algo por él. Inmediatamente tomamos ese pequeño, lo llevamos a urgencias y el cuadro era realmente aparatoso. Un pequeño de apenas 4 años de edad, al bajarse del autobús, soltó la mano de su madre y él solito quiso cruzar la carretera. Para desgracia de él, en ese momento pasaba un camión de esos grandes y agarró su pequeña pierna. Y desde la rodilla para abajo, toda la parte de afuera se la llevó. Su pierna había quedado literalmente el huesito cubierto por algo de piel nada más. Obviamente una herida contaminada, una herida trágica, porque había perdido piel, había perdido músculos, había perdido todo un hueso, el peroné, había perdido todo el nervio que hacía que esa parte de la pierna funcionara. Y además contaminada con tierra, piedra, pastos, más todas las cochinadas que pueda haber en el pavimento, en una carretera. Y para colmo de los males, al haber estado expuesta a esa herida, pues obviamente había sangrado durante todo el trayecto, que era de aproximadamente hora y diez. El niño se encontraba muy pálido, casi no reaccionaba, ya ni dolor prácticamente expresaba porque estaba casi inconsciente. Al ponerlo la madre en mis brazos, me dijo, doctor, no importa, ampútele la pierna, pero salve la vida de mi pequeño. En urgencias pasó, lo acomodamos en una camilla, inmediatamente las enfermeras vinieron, le pusieron el suero, conseguimos sangre, se mejoraron las condiciones, se cubrió la herida de ese pequeño y una vez que lo pudimos estabilizar, entonces pasó a quirófano para pues, tomar la decisión que qué íbamos a hacer con ese pequeño. Nos juntamos 2, 3 médicos en el momento y todos opinaban, pero finalmente la decisión le tocaba hacerla a mí. ¿Lo amputábamos o no lo amputábamos? ¿Le intentábamos rescatar la pierna o no intentamos rescatar la pierna? El consenso del grupo era prácticamente, pues, sálvale la vida y no importa que pierda la pierna. Pero yo pensé, esta criatura puede ser mi hijo, es un niño muy pequeño, hay que intentar hacer algo por él. A la hora de ya en quirófano, ya estabilizado el niño, ya le habíamos pasado algo de sangre, ya su presión había mejorado, su estado general, sus signos vitales ya eran muy estables. Entonces lo destapamos en quirófano, revisamos toda esa herida, comenzamos a limpiar toda la suciedad que tenía. Recuerdo muy claro que gastamos algo así como 25 litros de solución estéril para ir limpiando, limpiando, quitando todo. Y encontré un dato muy interesante. A través de la parte que había quedado de esa pierna, quedaba una arteria nada más, que alcanzaba a irrigar todo lo que quedaba de su pierna hasta el piecito que estaba completo al final de la pierna. La decisión final fue, vamos a intentar rescatarle la pierna a este pequeño, que por cierto se llamaba Pepito. Hicimos ese lavado, cubrimos esa herida, y eso fue apenas el inicio de un sinfín de lavados quirúrgicos, curaciones, para intentar en primer lugar evitar una infección en esa herida, que era prácticamente un hecho que se iba a infectar. Afortunadamente y con la bendición de Dios, eso no sucedió, nunca se infectó, y a los 5 o 6 lavados posteriormente, pedimos a la cirujana plástica que llegara para comenzar a hacer la cubierta de piel de esa pierna. Fue muy difícil lograr sacar injertos por aquí, injertos por allá, rotar algunos colgajos para ciertas zonas críticas pudieran ser cubiertas y finalmente poder dejar cubierta toda la herida y poderlo descargar del hospital. Eso no fue el final, eso fue apenas el principio de los problemas. A como iba creciendo él, su pierna comenzó a deformarse por las secuelas que esto le estaba dejando. Y para no hacerle larga la historia, finalmente hubo que hacerle 4, 5 o 6 cirugías más en su pierna hasta que finalmente terminó su desarrollo y pudimos dejarle una pierna bastante funcional. Costó mucho esa cicatrización. Fue muy complicado, fue muy difícil, llevó mucho sacrificio por parte de los padres y obviamente por parte del pequeño también, porque no era una lesión fácil de cicatrizar. Médicamente siempre cuidamos mucho de que las heridas, ya sean por accidente o por una cirugía, pues cicatricen de la manera correcta, porque cuando eso no sucede, el lograr que una herida cierre es bastante dificultoso. Tenemos recursos modernos que nos ayudan a que esto mejore, pero aún así, cuando se presentan los problemas, se presentan los problemas. Hay una historia que es la que nos concentramos hoy, que vamos a estudiar, se encuentra en San Juan. El libro de San Juan, busquemos el capítulo 18 y vamos al versículo 7 hasta el 11. Vamos a comenzar a leer con detenimiento esta historia, que para ponernos en contexto, nos ubicaremos que Jesús estaba ya con sus discípulos en el huerto donde iba a ser buscado por Judas para poder continuar con todo el proceso posteriormente del juicio, la crucifixión y demás. Versículo 7 del capítulo 18, y les dijo, leemos juntos, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y el grupo les contestó, a Jesús Nazareno. El versículo 8 nos dice, respondió Jesús y dice, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, pues deja que todos estos se vayan en paz. Y todo, dice el versículo 9, para que se cumpliese aquello que he dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. El versículo 10 me encanta. Dice Simón Pedro, te trae una espada, él venía preparado, recordemos cómo era Pedro. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja, este siervo llamado Malco. Varias cosas que debemos analizar aquí. Uno, la reacción de Pedro. Y eso es parte de lo que vamos a repasar hoy. De lo que vamos a tratar de sacarle provecho a esta historia. El carácter de Pedro. Todas las características positivas que él tenía. Pedro, un individuo muy entusiasta, siempre estaba dispuesto a colaborar, siempre estaba dispuesto a hacer las cosas, siempre estaba dispuesto a participar. Era el primero que decía, sí, yo voy, sí, yo puedo, sí, yo quiero, yo voy a ayudar. Era un tipo con una gran iniciativa. Él era protagonista también. Y por supuesto que su idea siempre era tratar de servir. Me encanta que era un tipo apasionado. Todo lo hacía con gran amor, con gran entusiasmo. Muchas veces sucede que cuando somos muy apasionados, a lo mejor nos volvemos hasta medios torpes, medios bruscos, al querer hacer las cosas con tanto empeño. La pasión nos gana y a lo mejor se nos pasa la mano. Así era Pedro, un carácter explosivo. Ahora, la gran pregunta es, ¿será que Pedro lo que quería era quitarle, lastimarle nada más a Malco de la oreja? Por supuesto que no. Él estaba muy molesto porque su maestro lo estaban tomando y él quería defenderlo, él quería ser protagonista de esto, ¿sí? Desafortunadamente, los discípulos a esas alturas todavía no habían entendido cuál era el verdadero propósito de Jesús. Ellos todavía veían a Jesús como un Mesías que iba a derrocar a Roma, un Mesías que iba a poner un reino terrenal, que ellos iban a ser parte de ese gabinete, que ellos iban a poder participar en las decisiones de poder y del gobierno. Y la idea la tenían muy confundida. No podían entender ellos cómo su maestro, 3 años habían pasado con él, 3 años lo habían visto hacer tantas maravillas, ¿sí? Y que en ese momento, que él lo único que necesitaba casi casi era pensarlo o desearlo, y podían caer todos esos enemigos derrumbados a sus pies, y entonces juntarse los discípulos junto con Jesús y entrar triunfantes a Jerusalén y declararle de una vez la guerra a los romanos y reconquistar y liberar al pueblo, el pueblo de Israel. Ese era el propósito del reinado que ellos esperaban. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que ellos pensaban. No podían comprender el verdadero propósito de Jesús al estar aquí en la tierra. Entonces, Pedro, muchas características positivas, definitivamente sí, dijimos, entusiasta, protagonista, siempre intentando servir, muy apasionado, pero tenía muchas características negativas también. Una de ellas, dirían los panameños, era muy bocón, luego aflojaba la boca y decía lo que pensaba. Y desafortunadamente, muchas veces, un decir que yo tengo, no conectaba su lengua con su cerebro. Y cuando eso nos sucede, al no tener nuestro cerebro conectado con nuestra lengua, decimos cosas que a lo mejor son incoherencias, decimos cosas que luego nos arrepentimos o decimos cosas que no están correctas. Pero Pedro además era autosuficiente. Su modo de hablar no era precisamente el mejor. Era malgeniudo, intolerante. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con los niños y él llegó? A ver, el maestro tiene que predicar, el maestro tiene que curar, él tiene que atender a la gente, así que los niñitos, vámonos, aquí no tiene nada que hacer. El Señor le tuvo que llamar la atención y decirle, dejar a los niños venir a mí. Ese era Pedro. Reactor, ¿sí? Pensaba sin razonar primero las consecuencias de lo que podía hacer. Actuaba y obviamente pagaba las consecuencias. Y por otro lado, era miedoso, era falto de fe. Cuando Jesús llegó con los a Gadara, con los endemoniados, todos los discípulos salieron corriendo, incluyendo Pedro también, porque todos eran miedosos. Pedro también era miedoso. Les faltaba fe. Y podríamos decir inclusive que Pablo era quizás hasta mentiroso. ¿Por qué? Porque le prometió al Señor, ¿verdad?, que él iba a estar con él y que si era necesario, él iba a dar su vida. ¿Y qué sucedió? Lo negó 3 veces. El versículo 10, repetimos, Simón Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja derecha a Malco. Fíjense qué detalle de San Juana. Dice que se llamaba Malco, dice que le cortó la oreja derecha. Mas sin embargo, yo estoy seguro que Pedro no era la intención asustar a Malco. Su intención era volarle la cabeza. Afortunadamente Malco se había inclinado y a la hora de intentar quitarse el espadazo, pues únicamente pasó cortándole la oreja. ¿Qué pasó en ese momento cuando la oreja literalmente voló por ahí porque Pedro había hecho? Lo primero que sucedió, un mundo de sangre. Todas las heridas en la cara, en las manos y en la cara, especialmente en la cara, son muy escandalosas, muy sangrientas. Cualquier heridita, cualquier cortada que suceda en la cara, se ve un gran escándalo. A la hora que usted ve que sucede un accidente, si alguien por ahí se dio contra el parabrisas o contra un cristal o llevaba algo dentro del carro y se golpea la cara y se corta la cara, vamos a ver inmediatamente chorros de sangre por todos lados. ¿Por qué? Porque así es la cara. Entonces, en ese momento ha de haber brotado un montón de sangre, un gran escándalo ahí por la situación de la herida. Y Jesús en ese momento extiende sus manos, se libera de los cuerdas que lo estaban amarrando, ¿sí? Y simple y sencillamente va, toma esa oreja y se la vuelve a colocar a Malco en su lugar. ¿Milagro o no milagro? Por supuesto. Hemos estado hablando de lo difícil que es que una herida cicatrice. Ya no decir si el paciente llega a ser diabético, ¿sí? Un paciente diabético, qué complicado es que cicatrice una herida, ¿sí? Su vascularidad está tan alterada que a la hora de que las células tratan de volver a cicatrizarse, es un proceso mucho más complicado. Y por eso es que cuando hay que operar a un paciente diabético, muchas veces los pacientes diabéticos preguntan: oye, doctor, pero aunque esté yo diabético, ¿usted me va a operar? Bueno, pues cuando hay necesidad de operarlo, pues no hay de otra. Hay que tomar las medidas necesarias, hay que llevar los cuidados especiales, hay que llevar un control estricto del azúcar durante todo ese tiempo para que a pesar de los niveles elevados de azúcar, esa herida pueda cicatrizar. El Señor no se tuvo que preocupar por nada de eso. Oye, Malco, ¿eres diabético o no eres diabético? Oye, Malco, ¿cómo te ha ido con tus anteriores heridas? ¿Alguna vez te has cortado? Nada, no tuvo que hacer la historia clínica, no tuvo que preguntarle absolutamente nada. Oye, ¿y sufres de presión alta o en tu familia hay antecedentes de alergias, de esto, del otro? Nada, absolutamente nada. Tomó esa oreja, la colocó en su lugar e inmediatamente la cicatriz fue total. ¡Qué maravilla! Algo que para nosotros puede ser tan complicado, para el Señor fue cuestión de un momento. ¿Pudo haber utilizado el poder para beneficio propio? Sí, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía a lo que venía. Él sabía cuáles eran los siguientes pasos. Él, a pesar de que Pedro no estaba actuando de la mejor manera, él simple y sencillamente cumplió en resolver el problema que Pedro estaba causando, ¿sí? Qué hermosas lecciones tenemos que aprender. ¿Será que Jesús ya perdió esa capacidad de sanar? ¿Sí? ¿Será que ya Jesús perdió esa capacidad de cicatrizar heridas? Pero no hablemos únicamente de heridas físicas, ¿sí? Hay muchas heridas que nos afectan, traumas que a lo mejor nos marcan la vida, ¿sí? Es muy lamentable cuando luego de repente se encuentra uno con una persona o llega al consultorio y dice: disculpe, doctor, pero es que cuando a mí me sucedió esto y esto y esto y estaba yo muy pequeña, eso ha dejado una marca en mí. Y historias terribles de niñas abusadas por sus padres, niños abusados por los parientes, gente que ha quedado marcada de por vida y viven con esa herida abierta moralmente, físicamente, y no la pueden superar. Es un tema delicado. las cicatrices que el pecado nos deja en nuestra vida, ¿sí? Aquellas personas que por alguna situación han degenerado en su actividad sexual y adquieren enfermedades venéreas o inclusive están contagiadas de SIDA, ¿sí? Quedan marcadas. Tienen esas heridas abiertas. Y ahora dicen, pues ahora sí, ya quiero portarme bien, pero ¿qué sucede? No, aunque se porten bien, ya tienen la enfermedad, no lo van a poder solucionar. Aquel individuo que fue abusado, aquella niña que fue abusada, mantiene esa herida abierta en su mente, en su corazón, y vive con eso, y llega a la primaria, y llega a la secundaria, y llega y crece más, y a lo mejor llega a la universidad, y a lo mejor llega hasta formar un hogar, pero ese hogar no camina. ¿Por qué? Porque las huellas de esa cicatriz, de esa herida que están en su mente, no las ha podido superar. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿sigues sufriendo por una herida, por una cicatriz de estas? Solamente hay un camino. Y cuando hablamos aquí de cicatrizando heridas, nos referimos no solo a heridas físicas. El milagro de Malco es un lindo milagro. Fue un momento para el Señor, fue muy simple. Sí, Malco recuperó su oreja, etcétera, etcétera. Sí, pero hay un milagro más hermoso que ese todavía. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro, minutos, horas después, negó a Jesús. Lo negó 3 veces, como él se lo había dicho. Él le dijo, no, yo no te voy a negar y yo si es necesario doy mi vida por ti. No sucedió así. Pedro lo negó. Y hubo 2 discípulos que prácticamente fueron protagonistas de toda esta etapa de la vida de Jesús. 1, el que lo entregó, y 2, el que lo negó. El que lo entregó no pudo superarlo. Y finalmente acabó ahorcándose él mismo, ¿ah? Despreciando el perdón. Porque estoy seguro que si él se hubiera arrepentido realmente, el Señor lo hubiera perdonado. Mas sin embargo, la historia de Pedro es diferente. Pedro fue transformado de carácter. Ese Pedro voluntarioso, ese Pedro protagonista, ese Pedro que siempre quería estar al tanto de todo, haciendo lo que él le placía, lo que él quería, actuando de manera irresponsable más de una ocasión, pudo sufrir una gran transformación en su vida, ¿sí? Y llegar a ser un verdadero apóstol del Evangelio. Cristo pudo lograr el milagro de la transformación. Es un milagro que tú y yo podemos experimentar. ¿Estás sufriendo esas cicatrices todavía? ¿Estás sufriendo esas heridas que te ha dejado esos malos momentos del pasado? Tú lo sabes. Yo no te puedo ver, no te puedo escuchar. Pero tú ahí donde estás, sí puedes postrarte de rodillas y pedirle al Altísimo, Señor, durante tantos años he sufrido por esta situación. Durante tantos años he tenido que cargar con este sufrimiento, esta herida abierta, que como que quiere cicatrizar, pero no cicatriza. Y altera tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tus hermanos en la iglesia, con tus compañeros de trabajo, con toda la gente que tú convives. ¿Sí? Solamente el Espíritu Santo puede lograr esa transformación en ti. Solamente entregando nuevamente tu vida a Dios, vas a poder lograr que ese milagro suceda en tu vida. Necesitamos cicatrizar esas heridas. ¿Cómo lo podemos lograr? Solamente en Cristo. No hay otra opción. Cristo le transformó el carácter a Pedro. Cristo lo transformó por completo a Pedro. le cambió la vida, le cambió su modo de ser, y todos esos aspectos negativos que Pedro tenía, los pudo transformar en una vida ejemplar, en una vida cristiana, en un individuo que inclusive cuando tuvo que dar su vida por Cristo, él lo pudo lograr. ¿Será que vas a permitir que el Señor transforme tu vida hoy? ¿Será que vas a dejar que el Señor hoy haga el milagro en ti? De ti depende. Pídeselo. Póstrate de rodillas y dile: Señor, yo necesito que tú hagas ese milagro en mí. Yo necesito que tú transformes mi vida. Yo necesito que cierres esa cicatriz que ha estado dañando mi vida a través de todos estos años. Solo nunca lo vas a poder lograr. Seguirás sufriendo y sufriendo y sufriendo. Recuerda una cosa bien importante. Nuestro carácter es lo único que vamos a poder llevar al cielo. Puedes tener mucho dinero, puedes tener muchos recursos, puedes tener mucho conocimiento, puedes tener mucha ropa, muchas cosas terrenales. Eso de nada sirve. Eso no lo vamos a llevar a ningún lado. Tu carácter. Permite que el Señor lo transforme. Permite que Jesús cicatrice esa herida que has cargado durante toda tu vida. Permite que Dios sea el transformador de tu vida a través del Espíritu Santo.